nosotros también.
Pues 11 de la mañana, 17 minutos, sección de cada semana, sección de todos los martes, en el nosotros también. Esther Ruiz, buenos días.
Buenos días, Fran.
Hoy ya de nuevo desde el estudio, Sergio Pascual, buenas.
Buenos días, Fran.
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo ha ido la semana?
Bien, ha ido bien.
Y esta mañana tenemos, como en el verano pasado, también invitado, Pedro José Carrasco, buenas.
Buenas.
Hola, Pedro, ¿qué tal?
Bien.
Te incorporas como todos los veranos, ¿no?
Sí.
Bueno, pues la canción final es tuya. Te va a ceder Esther el espacio esta semana.
Vale.
Lo que queda de verano. Que es el primer día de verano, por cierto.
Sí.
Estamos estrenando ya esa estación. Vamos ya con las noticias de esta semana, que tenemos muchas cosas que contar. Esta semana nuevamente desde el estudio. Y precisamente empezamos contigo, Esther. Hablamos en primer lugar de una noticia que tiene que ver con Extremadura. Hablamos en primer lugar de la Junta, que va a concluir a finales de año la reforma del marco de atención a la discapacidad.
El Servicio Extremeño de Promoción y Atención a la Dependencia, SEPAD, ha establecido 4 grupos de trabajo que marcarán las pautas para la reforma del marco de atención a la discapacidad, que concluirá a finales de este año. La directora general de SEPAD, Consolación Serrano, ha informado hoy al Consejo Regional de Discapacidad sobre el desarrollo de los cambios acordados en el seno de la Mesa de Concertación Social. Serrano ha recordado la importancia que ha supuesto el MADE al establecer un marco estable de referencia y una apuesta de mejora en la calidad de los servicios y en el desarrollo de una cartera de servicios ajustada a las necesidades de las personas con discapacidad. Sin embargo, ha señalado que es necesaria su modernización, puesto que la crisis económica y la experiencia acumulada en la prestación de los servicios requiere que el MADE sea modificado en aspectos que lo hagan más sostenible. Para esto, el SEPAD ha establecido 5 planes de acción que servirán para modernizar el MADE: discapacidad y medio rural, educación inclusiva, accesibilidad en las edificaciones, salud mental en la discapacidad y mujeres con discapacidad. La reforma también abordará aspectos relacionados con el ciclo vital, las necesidades especiales de envejecimiento y la salud mental de las personas con dependencia. Para Serrano, los cambios tendrán como consecuencia una coordinación más estrecha con el SEPAD, el Servicio Extremeño de Salud y Educación. En la nota se añade que la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales trabaja para establecer una puerta única de entrada a la atención a la dependencia, flexibilizar sus criterios y requisitos de los servicios, e incorporar las cláusulas sociales en los contratos y convenios con el tercer sector.
Bueno, pues ahí estaba esa primera noticia, en este caso una noticia en clave regional. Hablamos de la ONCE, de su fundación Eilunion, que han apoyado la campaña del CERMI para que puedan ejercer su derecho al voto más de 80.000 personas con discapacidad este domingo, Sergio.
ONCE, Fundación ONCE, Eilunion, se suman a la campaña puesta en marcha por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, en la que se exige el derecho al voto para todas las personas en condiciones de igualdad y que se garantice la accesibilidad universal en los procesos electorales a muchas personas con discapacidad. La organización se suma así a una antigua reclamación del sector de la discapacidad para que las elecciones del 26 de junio sean los últimos comicios en los que 80.000 personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo no tengan reconocido el derecho de sufragio. La ONCE y su fundación recuerdan que esta situación es contraria a lo que establece la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por España, e instan a una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para que se cumplan estos derechos de las personas. Además, reiteran la necesidad de eliminar todos los obstáculos que encuentran algunas personas con discapacidad en los procesos electorales y aún teniendo reconocido el derecho de sufragio. Chocan con colegios electorales, con barreras arquitectónicas o impedimento para poder ser parte de una mesa electoral.
Bueno, pues elecciones este domingo. El gobierno, según esta resolución, ha anunciado que va a estudiar modificaciones legales para que puedan votar esas personas con discapacidad. En este caso, declaraciones del ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Esther.
El gobierno en funciones se comprometió este viernes a estudiar modificaciones legales para cambiar la normativa vigente en materia de sufragio y facilitar que las casi 100.000 personas con discapacidad. Así lo aseguró el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde compareció junto con la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santa María, al mismo tiempo que frente al Congreso de Diputados se celebraba una concentración organizada por el CERMI en favor del derecho al voto de las personas con discapacidad. Alonso afirmó que en general las personas que tienen una discapacidad no deberían ser privadas de tal derecho, como sucede en la actualidad, y explicó que el Ejecutivo está trabajando junto al Poder Judicial sobre este asunto para tratar de corregirlo. El ministro en funciones lamentó que en la actualidad se priva del derecho al sufragio a personas que tienen discapacidad y señaló que la tendencia del gobierno en esta materia es que se tienda a defender el derecho al voto de las personas que ahora mismo lo tienen restringido por resoluciones judiciales.
Bueno, pues veremos a ver si la próxima convocatoria electoral eso finalmente se consigue. Hablamos ahora de COCENFE, que detectó el año pasado 247 casos de violencia ejercida hacia algunas mujeres con discapacidad, Sergio.
COCENFE detectó en 2015, durante el desarrollo del programa de apoyo psicosocial y prevención de la violencia de género en mujeres con discapacidad, un total de 247 casos de mujeres del colectivo que han sido víctimas de violencia. La mayoría de estos casos fueron derivados a servicios especializados, siguiendo el protocolo específico que contempla el programa, siempre y cuando la persona lo consienta, ya que para las mujeres con discapacidad el problema de la ruptura con el agresor es mucho mayor del que tiene el resto de la población femenina, debido precisamente a la discapacidad, que conlleva dependencia física, económica y del entorno. Además, hay muy pocos servicios de atención a víctimas de violencia preparados para atender a las mujeres con discapacidad. COCENFE desarrolla esta iniciativa a nivel estatal desde 2010 en el marco del programa Violencia Tolerancia Cero de la obra social La Caixa. En 2015 se ejecutó en 9 comunidades autónomas y contó con la participación de 1.118 mujeres con discapacidad, quienes tuvieron la oportunidad de realizar diferentes talleres de soporte psicosocial y talleres de consolidación o de recibir atención individualizada. Para prevenir y acabar con la aceptación de la violencia por parte de algunas mujeres del colectivo como una normativa derivada simplemente de tener una discapacidad, este programa facilita una serie de estrategias para que las mujeres se empoderen y consigan encontrar soluciones a sus problemas. Las mujeres con discapacidad que participan en el programa se reúnen semanalmente en grupos reducidos para compartir sus experiencias y abordar aspectos esenciales como la mejora de la autoestima, las habilidades personales y sociales, sensibilización en género, etc. Además, si se encuentran en búsqueda activa de empleo, pueden ser derivadas al programa Incorpora de la Obra Social La Caixa, en el que también colabora COCENFE, para facilitar la consecución de sus objetivos laborales y contribuir a su inclusión social. Precisamente, las entidades participantes en el convenio estatal Incorpora COCENFE han fijado como colectivo de atención preferente a las mujeres con gran discapacidad residentes en entornos rurales con más de 45 años y que se han incorporado tardíamente al mercado laboral. En 2015 se atendió a 753 mujeres, de las cuales 235 fueron contratadas.
Bueno, pues ahí quedaba esa noticia, en este caso violencia contra las mujeres. Recuerden el teléfono gratuito de información contra el maltrato, es el 016, y que la llamada no aparece reflejada en esa factura telefónica. Cambiamos de asunto, Esther, hablamos ahora de la colaboración público-privada que permite, según un estudio, mejorar la formación de las personas con discapacidad.
Las personas con discapacidad tienen un nivel formativo inferior al de la población en general y una tasa de abandono escolar mayor. Estos factores, entre otros, son algunos de los que obstaculizan la inclusión laboral de este colectivo, según ha puesto de relieve Isabel Martínez Lozano, comisionada para Universidades, Juventud y Planes Especiales de Fundación 11, durante su intervención en la 16ª Jornada de Servicios Universitarios de Empleo que se están desarrollando en la Universidad de Las Palmas. La colaboración entre las distintas entidades públicas, privadas y sociales debe servir como palanca de cambio que permita el desarrollo de iniciativas integradas que promuevan una mayor presencia de la discapacidad en los distintos niveles educativos, no solo desde el punto de vista de los individuos, sino también de generación de conocimiento, apuntó Martínez Lozano. La importancia de actuar en este campo social viene dado de que actualmente la tasa de paro de las personas con discapacidad es del 32,2%, un 7,8% más que la población en general. Además, 3 de cada 10 personas con discapacidad se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. En este sentido, Fundación 11 ha puesto en marcha distintos proyectos con otras entidades y firmado convenios con universidades que inciden en los niveles educativos. Además, anualmente también se lanzan las becas Oportunidades al Talento, que van por su tercera edición y que ofrecen ayudas a la movilidad internacional, máster, posgrado, doctorado, becas de investigación y becas para deporte y estudio. Sobre este tipo de ayudas, la convocatoria será pública a comienzos del próximo mes de julio.
Bueno, pues cambiamos de noticia. Hablamos ahora de FEDER y la Universidad de Sevilla, que se han unido estos días para impulsar la atención psicológica en enfermedades raras en las universidades. Sergio.
FEDER y la Universidad de Sevilla han celebrado la quinta edición de sus jornadas de psicología bajo el lema Diálogos y experiencias gracias a Boehringer Ingen. El 75% de las entidades de FEDER no cuentan con la figura de un psicólogo. Con el objetivo de crear una gran red de profesionales conectados en la intervención de la familia, la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, y la Universidad de Sevilla celebraron junto con 60 personas la que supone ya la quinta edición de sus jornadas de psicología bajo el lema Diálogos y Experiencias. A día de hoy, el 75% de las entidades de la Federación no cuentan con la figura de un psicólogo, según el informe. El tejido asociativo que FEDER ha resuelto este mismo mes. Por eso, esta jornada busca dar respuesta a algunas de las principales barreras que encuentran en primera instancia las asociaciones para impulsar y contar con esta figura, y en segundo término, las familias para acceder a este recurso. De ahí, entre los principales puntos que se abordaron, destacan cómo gestionar un servicio de atención psicológica desde cero, las dificultades y fortalezas de llevarlo a cabo o gestionar la atención más allá de cualquier barrera para prestar un servicio de calidad. Todo ello bajo un prisma dinámico que, a diferencia de las ediciones anteriores, contó con el formato de mesas de diálogo que nos permitieron que pacientes y familiares pudieran acercarse a los profesionales en un ambiente mucho más abierto, tal y como explica Isabel Motero, responsable del Servicio de Atención Psicológica de FEDER. En este sentido, las jornadas desarrollaron los principales aspectos para gestionar grupos de ayuda mutua.
Cambiamos de noticia, hablamos ahora de una nueva actividad de Madrid, la llamada Madrid Accessibility Week, la semana de la accesibilidad, una iniciativa universal en la ciudad de Sester.
La Madrid Accessibility Week es una semana presencial de máster online en la accesibilidad para Smart City, titulado La Ciudad Global, que en esta ocasión lleva por lema Accesibilidad, Tecnología y Arte. A juicio de Jesús Hernández, director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación 11, esta semana supone una oportunidad para los alumnos del máster que podrán conocer así sobre el terreno ejemplo práctico de diseños accesibles y constatar, por tanto, que construir entornos para todos es posible. En su tercera edición, la más abordará mediante conferencias, talleres, mesas de trabajo y visitas aspectos tales como la importancia de la accesibilidad cognitiva o la normativa en ciudades inteligentes. Además, la Semana Internacional de la Accesibilidad aprovechará la celebración de la sexta Bienal del Arte Contemporáneo de Fundación 11 en Madrid para debatir sobre la accesibilidad desde el arte y la cultura. La Semana de la Accesibilidad del Máster en la Universidad de Jaén y Fundación 11 suponen un punto de encuentro para alumnado y profesorado, y en ella se dan cita profesionales, expertos y representantes de diversos ámbitos relacionados con la accesibilidad y el diseño para todos. El desarrollo de MAS 16, al que se suma la Universidad Internacional de Andalucía con la presentación de la publicación Madrid Accessibility Week, Compartiendo Accesibilidad, edición 2015, tendrá lugar en la sede de Fundación 11 en Madrid, entidad colaboradora para el desarrollo del máster.
Nos vamos a, ahora nos vamos a ir al Camino de Santiago, vamos a hacer turismo, porque los peregrinos que hacen esa ruta también tienen la plena inclusión. Una marcha en los últimos días de reivindicación, además, lo ha proclamado. Sergio.
Un grupo de 14 personas con y sin discapacidad intelectual han compartido una experiencia de recorrer más de 100 kilómetros del camino portugués de Tui a Santiago de Compostela. La aventura comenzó el pasado lunes 6 de junio con el traslado en autobús de Toledo a Tui, lugar en el que los peregrinos comenzaron los más de 100 kilómetros que les llevaron a Santiago de Compostela. Estas 14 personas pertenecen a entidades de plena inclusión Castilla-La Mancha, 11 del Centro Ocupacional de la Fundación Fuente Agria y la Asociación Aspades, La Laguna, y el resto de Asprodic de Quintanar de la Orden, Afrona de Albacete y Ada en Azuqueca de Henares. Tras unos primeros días de calor, los caminantes fueron cubriendo las siete etapas que les iban acercando paso a paso ante el Apóstol: Porriño, Redondela, Pontevedra, Caldas de Rey, Padrón, Teo y Santiago de Compostela. El tiempo acompañó las últimas etapas, pero aún así los kilómetros fueron haciendo mella en el grupo, cansado y con ampollas. Finalmente, el lunes 13 de junio llegaron a Santiago de Compostela con el cuerpo agotado, pero con el alma llena de las experiencias y vivencias, las que proporciona caminar en compañía, pero también solo, por la ruta jacobea. Plena Inclusión Castilla-La Mancha quiere mostrar su agradecimiento a estos valientes que han participado en esta segunda edición del Camino de Santiago por la Plena Inclusión, organizada por la Federación en colaboración con la Asociación Aspades La Laguna.
Bueno, pues el Camino de Santiago también, ahora que llega el verano, además se hace mucho. Y seguimos en otro destino, en este caso en Ibiza, que apuesta por la accesibilidad en unas jornadas desarrolladas hace unos días. Esther, contigo cerramos.
La sede del Consejo Insular de Ibiza acogió ayer la jornada Diseñando Ciudades y Pueblos para Todas las Personas, organizada por Fundación 11 en colaboración con la Fundación ACS, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMIN, y la Baila Aérea y el Consejo Insular de Ibiza. El objetivo de este encuentro es analizar las medidas que se pueden poner en marcha para lograr que las localidades de todo el país sean accesibles a todas las personas, eliminando así las barreras arquitectónicas que dificultan la movilidad de las personas con discapacidad y de las personas mayores. La inauguración de la jornada corrió a cargo de Vicente Torres, presidente del Consejo Insular de Ibiza, Rafael Ruiz, alcalde de Ibiza, y María del Carmen Soler, presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Baleares. En sus intervenciones abordaron la necesidad de apostar por la accesibilidad. Entre los contenidos que se abordaron destaca la accesibilidad universal en el urbanismo y la edificación, los destinos turísticos y la apuesta por las nuevas tecnologías y las oportunidades de negocio que genera y la certificación de la accesibilidad universal. También se pusieron sobre la mesa experiencia y buena práctica en accesibilidad. La clausura corrió a cargo de Carmen Fernández, arquitecto técnico del área de accesibilidad universal e innovación de Fundación 11, y Lidia Jurado, titular del Departamento de Sanidad, Bienestar Social, Igualdad y Relaciones con Entidades.
Bueno, pues hasta aquí las noticias de esta semana. Nosotros también de hoy, el primer Nosotros también del verano, que va a seguir también hasta que ya por el mes de agosto nos cojamos vacaciones, ¿verdad? Todavía queda, ¿verdad? Para agosto.
Todavía queda, bueno, todavía queda.
Gracias, Sergio. Hasta la próxima
de nada,
semana.
Fran.
Este, muchas gracias.
De nada.
Te han arrebatado para el verano la sección, ¿no?
Sí.
Pedro, a ver quién tenemos hoy al final.
David Bustamante.
A ver.
Es un cantante español y compositor de música pop. Amor de Dos es el noveno álbum de David Bustamante, grabado en los estadios Fan Factory de Los Ángeles, Estados Unidos. Repasa clásicos del repertorio mexicano, llevado a su registro vocal. 14 canciones revisadas, interpretadas por Bustamante y producidas y arregladas por Jorge Avendaño. Composiciones firmadas por nombres como José Alfredo Jiménez, Amando Manzanero, Joan Sebastián o Consuelo Velázquez. Con colaboraciones de Alejandro Fernández, Alicia Villarreal y Edith Márquez. Canción elegida, Bésame Mucho.
Esta noche la última vez.
Pues ahí con ese tema de Bustamante lo dejamos por hoy. Gracias, chicos.
Hasta nada,
la semana que viene.
Adiós.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, de verte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche. Perderte después.
Guareña al día.